Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Health Service Group le ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15 41 59 9025. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15 41 59 9025. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619 o al 15 4159 9025. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. Celulares 15 5504 4619 o 15 4159 9025. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Muy bien, son las 16 horas 16 minutos y hay 23 grados 8 décimas aquí en Buenos Aires. Vamos a dar las noticias brevemente. Alberto Fernández mantiene una reunión bilateral con Joe Biden en la Casa Blanca. ¿De qué están hablando? Del afinador de pianos. Él fue y le dijo: tenés que ir a escuchar El Afinador de Pianos. El Papa Francisco seguirá internado varios días por una infección pulmonar. Jay Mamón rompió el silencio y dijo: no violé, no abusé y no drogué a nadie. Sergio Massa se reunió con el FMI y se encamina el aval para bajar la meta de reservas para este año. La cotización del dólar... llegamos al dólar pampita, estábamos pisando los 400 pesos. Ahora está en 393 pesos. Vamos al informe del tránsito. Subte A en la estación Castro Barros subte C San Martín, subte D Bulnes, no para el subte por obras. Hay una manifestación en la calle Lavalle, esquina Ayacucho, y Balcarce, esquina Hipólito Yrigoyen. Córdoba y Julián Álvarez, hay un retraso en el tránsito por un siniestro. Y el premetro también por obras no para en la estación Balbastro. Vamos ahora al pronóstico del tiempo. Vieron que el pronóstico del tiempo que se da aquí en el afinador de pianos no falla. Jueves 22-18, parcialmente nublado. Viernes 22-12, parcialmente nublado. Sábado, ya para el fin de semana, pueden preparar los que pueden, los que salen en la revista Forbes, pueden hacer el asado el fin de semana porque va a haber sol. También parcialmente nublado, pero es ese día soleado con nubecitas que vamos a tener el sábado y domingo. El sábado 21-17 y el domingo 24-19. Esas fueron las noticias. Y antes de terminar este bloque de noticias, vamos a pasar ahora a hablar sobre este pequeñísimo recreo, que es un preludio en do menor, el 999 por Glenn Gould, que está hecho para laúd, pero bueno, está adaptado para piano por Glenn Gould. Adelante, señor, por favor.
Variedades de la cultura musical y el piano.
Muy bien, vamos ahora a este bloque de variedades a hablar sobre esta maravillosa obra de Bach, el clave bien temperado. En contraposición a otros tipos de temperamentos, es el nombre de dos ciclos de preludios y fugas compuesto por Bach. En todas las tonalidades mayores y menores de la gama cromática. Habíamos comentado la otra semana, cuando estábamos hablando de intervalos, que son 12 las notas por octava. Teníamos las 7 que se consideran como naturales y las 5 que están ahí dando vueltas, que les dicen las alteradas, que son las de las teclas negras. Pero también a su vez, las teclas blancas también pueden ser alteraciones. Por ejemplo, el si puede ser un do bemol y el fa puede ser un mi sostenido. Que eso es algo que a veces que a los que estudian piano los pierde un poquito. Pero es ¿por qué se usa eso? ¿Por qué se dice así? Porque son cosas para anotar. Más adelante lo que sigue es hablar de escalas, acordes y vamos a empezar a hablar sobre las tonalidades, armaduras. Y de ahí viene la famosa frase, esto tiene sus bemoles, como diciendo que es muy difícil, porque tiene muchos bemoles adelante la partitura. De ahí viene el vocablo de decir, y tiene sus bemoles. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, y estamos cortísimos de tiempo. Como mucha música de Bach, ninguno de los dos volúmenes fueron publicados en vida. Y también como mucha de su música, se conoce la fecha en que fueron compilados. Pero no las fechas en que fueron compuestos, por lo que existen diversas especulaciones al respecto. Lo que sí es conocido es que el primer volumen, que comprende los 24 preludios y fugas del 846 al 869, fue terminado y compilado por Bach en 1722, aunque su primera impresión no llegara hasta hace mucho tiempo después de muerto de Bach en 1801. Y el segundo volumen, que es el 870 al 893, fue terminado y compilado en 1744. Si bien también es probable por el estilo que muchos de los preludios y fugas en este segundo volumen estuviesen compuestos antes de compilar el primero. Ambos comparten el mismo esquema. Cada libro comprende 24 grupos constituidos por un preludio y una fuga en la misma tonalidad. Empieza por la tonalidad de Do mayor y después la de Do menor, a la que le sigue el Do sostenido mayor y así sucesivamente, hasta haber completado toda la gama cromática de mayor a menor. Es, por tanto, una colección enorme que comprende 48 preludios y 48 fugas, cuyo objetivo es a la vez musical, teórico y didáctico. ¿Por qué se llama claves bien temperado? Porque estaba el piano bien afinado, es algo que también muchas, es algo súper importante. Decía el profesor Landolfi, cuando hice el curso con él, la afinación es el arte de combinar los intervalos, y él a su vez también dice que es una desafinación controlada. No hay una distancia justa, perfecta entre los intervalos en la afinación. Hay compensaciones, porque si no aparecen cosillas en los sonidos, que es algo muy muy largo de explicar y difícil de explicar en radio, ¿no? Tenemos que el famoso fenómeno de la inarmonía, los comas pitagóricos, todas esas cosas. Pero bueno, nos vamos a quedar con esto. A partir del año 1600 aparece en la afinación de instrumentos de teclado la octava temperada, lo que se llama la afinación temperada, el temperamento igual. Lo que significa temperamento igual es que se igualan las distancias, eso es lo que quiere decir. Y acá Bach le puso ese nombre, el clave bien temperado, como que ahora sí está afinado, ahora sí está bien. Entonces hizo toda esta obra, que es como obra de arte y también como estudio. Así que eso es más o menos lo que significa el clave bien temperado, y de eso se trata el clave bien temperado. Pero vamos ahora a escuchar del clave bien temperado, el preludio y fuga número 1 en Do mayor, por Frederick Green en clave. Sí, esta es la única de los recreos que quise pasar hoy en su instrumento original. Así que vamos a escuchar, por favor, señor. Thank you.
ofrece consultas y urgencias médicas en todas las especialidades y servicios de enfermería profesional y auxiliar, nutrición, estética y más, para instituciones y particulares en todo el país. También cursos de emergencia y RCP, auxiliar en gerontología, auxiliar de enfermería, secretariado médico profesional y más. Informes al 15 41 59 9025. www.enfermeriacity.com.ar. Urgencias al 15 41 59 9025. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Historias de la tarde.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar ahora del embajador, del gran embajador que tiene Bach, para mí, su mejor representante en lo que sería en el teclado, que es Glenn Herbert Gould, que nació en Toronto el 25 de septiembre de 1932 y también falleció en Toronto el 4 de octubre del 1982, conocido como Glenn Gould. Fue un pianista canadiense muy reconocido como intérprete de la obra para teclado de Johann Sebastian Bach, así como de las obras pianísticas de Arnold Schoenberg. También tocaba a Beethoven mucho y quiero recomendar que escuchen de él las 32 variaciones en do menor de Beethoven, que en YouTube está para verlo, y ahí van a disfrutar no solo de oírlo sino también de verlo, esos movimientos, cómo contaba los tiempos con los movimientos, cómo se posesionaba, y por eso lo amo. Bien, decíamos entonces que su primer concierto de órgano tuvo lugar en 1945 e hizo su primera aparición con la orquesta el año siguiente, cuando ejecutaba el concierto para piano número 4 de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Toronto, y realizó su primera ejecución pública como pianista solo en 1947. Él aprendió a tocar el piano con su madre, porque ella era pianista profesional y además tocaba el órgano. Y el abuelo de Glenn Gould era primo de Grieg, del compositor Grieg, y fue a la escuela Royal Conservatory of Music a los 10 años de edad, donde se convirtió en discípulo del pianista chileno Alberto García Guerrero. Entonces decíamos también que en 1955 debutó en Nueva York con un recital de piano que tuvo lugar en el Town Hall, y al día siguiente Columbia Masterworks le ofreció grabar su álbum debut, que eran las grabaciones Goldberg de Bach, que fue la primera versión. Luego hizo otra antes de morir, que está en colores, que se lo ve a él solo en el piano tocando las variaciones Goldberg del año 1981, que también ahí lo ven, es Gould. Uno lo ve ya sentado y ya sabe quién es, solamente por eso. 10 años más tarde, ya en la década del 60, digamos, Gould hizo un viaje a la Unión Soviética y fue el primer pianista canadiense en visitar a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Decía, esto es el contexto de la Guerra Fría, o sea, que vaya alguien de Occidente a tocar es porque era Glenn Gould y punto. No hay nadie como Glenn Gould para mí, para lo que es más, es mi segundo pianista favorito, Glenn Gould. El primero es Christian Zimmermann. Después, bueno, y además de las grabaciones de piano a las que se dedicó por ahínco durante el resto de su vida, se dedicó también a la escritura y a la radio que le apasionaba. Murió en Toronto el 4 de octubre de 1982 después de sufrir un infarto cerebral. Glenn Gould tiene, para los que estuvimos estudiando piano y los pianistas, se enseña mucho el tema de la posición de las manos, la posición del cuerpo, la distancia. La distancia tiene que haber entre el teclado y el abdomen, es la mano abierta, dicen, ¿no? Entonces, bueno, le dice el profesor, del dedo meñique y el pulgar, hay que mantener una distancia. Yo estoy haciendo acá con la mesa de la radio. Y después, bueno, la posición de las manos, se tienen que poner, se sientan, ponen las dos palmas sobre sus rodillas y le queda esa formita de arañitas y ahí las ponen arriba del piano y tienen que tocar así a esa distancia y sentarse en el centro y después seguirle a los costados. Cuando uno lo ve a Glenn Gould, no hay nada de eso. Glenn Gould tocaba en una posición fetal con las manos totalmente rectas. La altura tenía cerca del mentón el teclado del piano. Era algo, y los dedos larguísimos, hay muchas filmaciones de él donde se le ven los dedos, y parece como que ni siquiera los está moviendo, pero sí, los mueve. Es de una forma de tocar muy particular. Y otra también de las grandes características, aparte de que él era excéntrico, era un loco de la guerra, Glenn Gould se ponía guantes en pleno verano, tenía esas cosas excéntricas. Y él usaba una silla que le hizo su papá cuando tenía 12 años de edad. Y si no tocaba con esa silla, no tocaba. Por eso era bajita la silla esa. Y van a ver en todos los conciertos que está con esa silla que tiene un respaldo. Veo que siempre hay un taburete o un banquillo donde se sientan los pianistas. Y se sientan al borde, no apoyan toda la nalga, digamos, la cola ahí arriba de... en el centro como nos sentaríamos, ¿no? Siempre se sientan en el bordecito del banco o del taburete. En el caso de Glenn Gould no usa eso para sentarse, él usaba la silla que le había hecho su papá cuando él tenía 12 años. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente recreo para escuchar al maestro Glenn Gould sobre el arte de la fuga. Esta es la obra que va a venir ahora, que fue publicada e inconclusa en 1751, que es póstuma, digamos, fue porque Bach falleció en 1750 y la obra se publicó en 1750, que está compuesta con la idea de que fuese un conjunto de ejemplos de las técnicas del contrapunto, que está formada por 16 fugas, la última quedó incompleta, y 4 cánones, todos sustentados en el mismo tema o sujeto en re menor aparentemente simple, y fue publicada sin indicación alguna de instrumentación ni su orden, lo que ha dado lugar a numerosas versiones. Vamos a escuchar entonces por Glenn Gould del Bach Verklärungsnacht 1080, el contrapunto número 1 y el contrapunto número 4. Adelante, señor, por favor. Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos con el último bloque de hoy, que es la salud de nuestros pianos, el bloque favorito de nuestros queridos oyentes. Quiero aprovechar, hablando de los oyentes, agradecer los mensajes de Juan Carlos de Once, Fernando de Lanús, Elvira de la Ferrer, Alfredo de Olivos y Selena de Quilmes. Les agradezco enormemente sus mensajes que me estuvieron llegando en estos días. Sí, no son todos de hoy, fueron mensajes que fui viendo durante la semana. Porque me cuesta a mí estar conduciendo y estar mirando los mensajes. Y cuando estaba Miguel era más sencillo porque Miguel estaba con el teléfono continuamente mirando si entraban mensajes mientras yo estaba conversando al micrófono. Y ahora estar hablando el micrófono y verlos, no puedo. Así que todos los mensajes que ustedes nos mandan, o sea, por el WhatsApp o por el email, yo los voy viendo y lógicamente los voy a ir agradeciendo en el programa. Pero les agradezco, repito entonces, Alfredo de Olivos, Selena de Quilmes, Juan Carlos de Once, Fernando de Lanús y Elvira de la Ferrer. Bueno, ahí en la Ferrer vamos primeros, Ricardo, vamos primeros ahí en la Ferrer. Bueno, vamos a conversar sobre un re problema que tienen los pianos, que son las clavijas flojas. Hay veces que converso con el profesor Landolfi de la Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, y también con Daniel Lescano he hablado de este tema, pero me gusta más como me la dijo el profesor Landolfi, que hay afinadores de pianos que utilizan la llave de afinar como si fuese la palanca de las máquinas tragamonedas de los casinos. ¿Qué quiere decir eso? Que la llave se tiene que girar de derecha a izquierda en el sentido de las agujas del reloj, o en contrario a las agujas, el sentido de las agujas del reloj. Cuando uno corre la palanca para adelante o para atrás, que es el que dice la máquina traga moneda, lo que puede ocasionar a la larga es que se ovalice el hueco donde va la clavija. Cuando sucede eso, la clavija ya no tiene el agarre que tendría que tener, y ahí es cuando empieza el piano a bajar de afinación. Primero lo que hace es desafinarse, o sea, al bajarse un poquitito a la tensión de la cuerda, ya escuchamos una batida, que eso es lo más leve. La batida es una desafinación, está cerca del unísono, ahí le faltan 5 centavitos para el unísono, pero se siente. Lo otro ya es una desafinación propiamente dicha. Primero empieza con eso, con la batidita, y después progresivamente empeora la situación hasta que uno ya después empieza a bajar la tonalidad, cosas así, o directamente pasa también que uno afina y la llave y se da vuelta la clavija con llave y todo puesta, es como que no agarra, hago pam, whoop, hace whoop, y entonces no se puede afinar, entonces uno tiene que andar clavando más la clavija. Sí, no es una redundancia, ¿eh? Tiene que clavar más la clavija para que la clavija empiece a tener agarre sobre la parte del clavijero, de la madera que todavía estaba virgen, que no había entrado la clavija. Y eso lo que ocasiona es que después llegue la espira, que es la parte que es como, ustedes van a ver que es como una especie de bobina, ¿sí? El rulito, que ya está llegando a la pared de la clavija, del clavijero, y ya no hay lugar. Entonces la única que nos queda es empezar a bajar de tono. Dos soluciones para esto es, bueno, aparte de la de clavar un poco más, la clavija tiene que estar desde la punta, el extremo de la clavija hacia el clavijero, aproximadamente entre 2 centímetros, vamos a hablar en milímetros mejor, de 22 a 24 milímetros es lo que debería ser. Eso es lo que tiene que estar. Desde la base, de donde, o sea, desaparece el la cola de la clavija hasta el extremo de la cabeza, entre 22 y 24 milímetros. Exactamente es 23 milímetros de manual, es eso. Pero bueno, yo le digo entre 22 y 24. Hay dos cosas que se pueden hacer ahí para solucionar ese problema. La primera cosa es encamisar. Que hay muchos afinadores y muchas escuelas que dicen que eso es una gronchada, una grasada hacer eso no se tiene que hacer. Pero bueno, en las usas y costumbres sí se hace, yo sí lo hago y no me da vergüenza decirlo porque no queda otra. Porque no voy a andar haciendo un clavijero nuevo por una clavija. Es una cosa que no tiene gollete, no puedo hacer eso. La otra que se puede hacer es cambiar la clavija y poner una clavija, es lo más recomendable. Pero eso es recomendable si es una que otra clavija. Hacer también, cambiar todo en unas clavijas, y hay que ver si la madera soporta, porque ya estamos agrandando en la medida a todo un clavijero completo, y no sé hasta qué punto también sirve. Pero bueno, esto supuestamente pasa en pianos añejos, y bueno, es lo que hay aquí en Argentina, son todos pianos centenarios, son todos pianos que tienen sus años. La otra semana fui a extender un piano coreano, que es un piano del año 2002, y por ejemplo las bordonas estaban así, estaban flojas. Y es un piano que estaba para 440 Hz, y las bordonas simples, ponía la llave y se aflojaba totalmente. Y eso fue porque alguien antes había estado jugando a la máquina tragamonedas, como dice el doctor Landolfi, el profesor Landolfi. Y bueno, no debería ser así, pero bueno, teológicamente, nadie se va a atrever a andar corrigiendo al afinador que llama a su casa, porque el afinador le dice, bueno, ¿quién es el afinador, vos o yo? Afínatelo vos, entonces, si sabes tanto. Pero bueno, es lo que no debería hacer un afinador de piano, o sea, andar palanqueando de esa manera la clavija, porque ovaliza lo que sería el hueco. Entonces, imagínense ustedes que no soporta la tensión. Entonces, vamos a recapitular. Se ovaliza el hueco, la clavija no tiene lugar, no tiene lugar para quedarse firme, entonces tiene ese leve juego que hace que no se pueda ajustar. Soluciones. Clavar un poquito más, a ver si agarra. Encamisar, que sería poner un pedazo de chapa de madera, o hay unas membranas que consiguen los afinadores de piano. Se pone un poquitito de esa membrana y se pone la clavija. Y la otra solución es la de poner una clavija nueva con otra medida. Hay un preparado comercial que viene de afuera, porque acá no lo hacen. Es un preparado comercial que ponen para que agarre más. Lo que pasa es que eso es una solución que es pan para hoy, como se dice popularmente, y hambre para mañana. Hoy soluciona el problema, hoy ajusta, pero bueno, no siempre, ¿no? No es para siempre, eso es algo que a los dos años ese líquido arruina la madera, la quema toda, y después sí, estamos peor que antes, ¿no? O sea, es el famoso, el remedio es peor que la enfermedad, ¿sí? Tampoco sirve. Así que eso tengan en cuenta. Y por esa razón, cuando después de un tiempo que se empieza a clavar la clavija, se clava la clavija, llega un momento que no soporta la tensión. Entonces ahí se empieza a bajar el piano y se empieza a bajar. Y lamentablemente son muy pocos los que le hacen el mantenimiento al piano para que el piano se mantenga en esa tensión. Cada seis meses hay que llamar a un afinador de pianos. Porque de pronto no tenemos esa continuidad de afinarlos y pasa el tiempo y dice, ah, no, yo hace 30 años que no afino el piano. Les juro que es así, no les miento. Me dicen, hace 20 años no afino el piano, hace 15. y o si no, yo me acuerdo cuando había empezado decía, no debe ser que no les guste como afinador, porque no me llamaron nunca más. Y después me llamaron a los 3, 4 años. ¿Por qué no me llamaste? No pude, por esto, por lo otro. Y es porque la gente se deja estar, ¿no? Y ahí el piano empieza a perder. Y no lo podés afinar en 440, ¿no? No se puede afinar en 440, porque pasó mucho tiempo, el piano perdió y ahora está en 425. Y para llegarlo a 440 tenemos que hacer 431, 435 otra, 440. Son afinarlo hoy a 425 y 3 afinaciones más para llegar a 440. Y eso es plata, porque cada vez que va a ir un afinador le va a cobrar, porque el afinador trabaja de eso. Ricardo, ¿estamos para...? ¿Vinieron los chicos? ¿No han llegado todavía los chicos? Ah, bueno. Bien. Entonces, si los niños no han llegado, ya estamos próximos a despedirnos, no vamos a poder realizar el pase. No. ¿Ahí han llegado? Dancing Queen, entonces. Adelante, adelante. ¿Tenemos Dancing Queen, Richard? Vamos.
Hola.
Mirá, lo tenemos para vos.
Bien.
¿No?
No, la reina de la tarde. Adelante, bienvenidos al estudio, a nuestro hogar.
Gracias por la música.
Llegaron los reyes de la tarde. Llegó la reina.
Llegó
la reina de la tarde. ¿Cómo
están?
¿Bien?
Bien, bien, todo en orden. ¿Cómo estás? Bien. Terminando un nuevo programa. Y no es fácil viajar acá en la ciudad.
No me digan, ¿qué pasó?
Es complicado. Demoras en los subtes.
Estuve diciendo eso. Sí, lo dije en el noticiero.
Estuvo con problemas.
¿Qué pasó?
No sé qué pasó, pero había varias estaciones que no con un acceso limitado, no sé qué es lo que pasó.
Sí, hay estaciones que están con demoras por obras, dice Castro Barros en la A,
sí,
César
la,
Martín
la línea
y la
A,
Bulnes.
Sí, la línea A la están arreglando, creo.
Sí.
Bueno, esta, en la E no sé qué pasó, pero...
Y esta mañana hubo paro, de hasta las 7:30 de la mañana hubo paro.
¿En la E?
En la C y en la D.
Bueno, estamos así. Los colectivos tardan también, así que... Pero bueno, llegamos justo para
llegaron
esta hermosa justo. Canción.
Siempre los voy a recibir con esta.
Me porque parece bárbaro.
La reina de la tarde en plenitud. Está en plenitud. Y el rey. Y el rey aquí.
Pero no me reciba con esta música, por favor.
Pero es simbólico. Es simbólico.
Maravilloso.
Bueno, hoy continuamos con Suecia.
Sí. Continuamos.
Continuamos con Suecia. Estuve escuchando el programa de la semana pasada. Y bueno, la entrevista que tuvieron con la revista de BA.
Sí, interesante, viste muy todo interesante. Lo que hacen, sí, y uno
sí,
entra
sí.
Y
está
ve
muy
todo.
Bien. Acercar la música académica, la música clásica,
claro.
A las masas.
Exactamente.
Sí, así.
¿No?
Una propuesta muy interesante, ¿no?
Sí, abierta, sí. Integradora.
Y participativa, aparte. ¿No? Realmente...
¿Y hoy qué tienen?
Hoy también tenemos, bueno, aparte de Suecia y todos sus artistas, tenemos una entrevista con María José Maito, que es directora de Gala Lírica, que hace unos shows espectaculares y también
muy, muy buenos, ¿eh?
Ofrece la música lírica y otro tipo de jazz y otro tipo de música, pero la lírica la hace entendible para la gente que va también adolescentes, niños, y va explicando como la historia, ¿no? Como si fuera la historia de la ópera que van a escuchar. De una forma muy agradable.
Está bien, didácticamente.
La idea es acercar también nuevo público, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Un
totalmente.
Público que a lo mejor no es el más proclive a acercarse a un mundo de este tipo, pero que se puede interesar.
Claro que
desde
sí.
Desde ellos, desde esta propuesta, están trayendo gente nueva, eso es muy bueno.
Está perfecto. No les quiero sacar más tiempo, no, hasta la semana que viene, bueno, y los dejo con la tarde, está en plenitud con los
gracias.
Chicos.
Gracias. Gracias.
Chao, gracias a
hasta
ustedes.
La próxima.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.